privilegio de su primera boda como pastor fue la mía.
Y
me ha ido bien, sí, muy bien. Menos mal. Hermano, para mí un placer de verdad estar aquí y la oportunidad de predicar la palabra y compartir con ustedes, con el pastor Eric y Fanny, que en mi vida puedo decir que fueron como unos padres para mí, no porque por la edad se pudiera, sino que actuaron en función de eso. Si por la edad fuera, diría hermanos mayores, realmente. Pero doy muchas gracias por la vida de ellos y siempre, hasta el día de mi muerte, yo estaré agradecido por lo que ellos han significado para mí. Y el compartir con ustedes, algunos de los cuales tengo ya muchos años que los conozco, y verlos aquí, y ver lo que se mantienen jóvenes, igual que yo también, es un privilegio, una bendición para mí estar aquí. En esta ocasión con mi esposa Glenn y vine con toda mi familia. A veces cuando uno viene a estas invitaciones le preguntan, ¿y la familia? ¿Por qué no la trae? Entonces mi familia se motivó a querer acompañarme en esta ocasión para que no se quejen. O sea que ahí están sentadas mi esposa Glenys y mis hijas Alicia y Joana. Mis hermanos, sin más, vamos a tener un momento de oración para que el Señor bendiga su palabra en esta ocasión. Padre que estás en el reino de los cielos, queremos venir ante tu presencia una vez más, pidiéndote tu bendición ahora que vamos a exponer tu palabra, Señor. Gracias por traernos hasta aquí y darnos ese privilegio, Señor. Padre, tú sabes y conoces mi corazón, tú sabes cuáles son mis luchas, tú sabes cuáles son mis pecados, mis temores, tú sabes, Padre, cuáles son mis debilidades. Ten misericordia de mí, Señor, para que yo no sea un obstáculo ni un estorbo, sino que sea más bien un instrumento de tu Espíritu Santo para que tu palabra sea predicada con poder en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú bendigas también esta iglesia. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí presentes. Te pedimos, Señor, que tú los suplas conforme a tu misericordia. Que el Espíritu Santo, Señor, se pase libremente en medio nuestro en la medida que tu palabra está siendo expuesta para edificación de tu pueblo y para salvación de los que no te conocen. Te damos a ti la honra y la gloria por Jesucristo. Amén. Una de las cosas, hermanos, más palpables que aprendemos los cristianos en la medida en que vamos creciendo en un mayor entendimiento de la palabra y su relación con nosotros, es que nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, en todos los aspectos, aun de los que parezcan más insignificantes. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros de una manera integral. Dice Pablo, escribiéndole a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, que ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, debemos de hacerla ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es decir que aún los asuntos más ordinarios de la vida, hermanos, como el comer o el beber, y por si acaso se queda algo, Pablo dice, cualquier otra cosa debe ser hecha para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y uno de estos asuntos que son propios de la naturaleza de todo ser humano es la necesidad que tenemos todos del descanso físico. Del descanso físico, y eso incluye la necesidad que todos tenemos de dormir. Y la pregunta que te hago como cristiano que crees en la autoridad de las Escrituras sobre todo el área de tu vida es la siguiente. ¿Tú reconoces que tanto el descanso como el dormir son áreas de tu vida cristiana? Óyeme bien. Son áreas de tu vida cristiana que le pertenecen a Dios. Y también te pregunto, ¿estás tú glorificando a Dios en esas áreas de tu vida? Y por eso el tema del mensaje de esta mañana se titula El descanso, el sueño y la gloria de Dios. El descanso, el sueño y la gloria de Dios. Y mi plan es el siguiente, primero que no se duerman, ¿verdad? Porque es el sueño que voy a hablar y el descanso, que se mantenga despierto, pero quiero que analizar este tema tocando algunas enseñanzas bíblicas con respecto al tema del descanso y el sueño para luego dar algunas directrices de cómo hacer un uso de esas cosas para la gloria de Dios. Algunas enseñanzas y luego algunas directrices con respecto al descanso y el sueño y la gloria de Dios. De modo que veamos en primer lugar algunas enseñanzas bíblicas sobre el descanso y el sueño. Y estas enseñanzas, hermanos, nosotros podemos ponerla dentro de lo que son las cuatro categorías que comprenden la historia de la redención. Es decir, cuando usted va a lo largo de la Escritura, usted se da cuenta que hay cuatro eventos que son los que abarcan toda la historia. El primer evento es la creación. El segundo evento es la caída. El tercer evento es la redención. Y el cuarto evento es la glorificación. Esos son los cuatro eventos principales de la historia de la redención. Cuando el hombre fue creado, cuando cayó, cuando es rescatado, cuando será glorificado. Y quiero que veamos este tema tomando en cuenta esas categorías. Veamos la primera y la segunda por separado, creación y caída, y luego redención y glorificación en conjunto. De modo que en primer lugar, hermanos, tenemos que el descanso y el sueño tienen su origen en el patrón semanal que Dios estableció en la creación y que fue dado para el beneficio de los seres humanos. El descanso y el sueño fue dado como parte del patrón semanal de Dios en la creación y para beneficio de nosotros. Cuando usted abre la Biblia, ¿usted se encuentra con qué libro? El libro de Génesis. Y en el capítulo 1, ¿de qué se habla? De la creación del universo. Y vemos cómo Dios hace esa obra de creación, según nos presenta Génesis 1, en 6 días. Y luego de concluir la obra de la creación, de repente nos encontramos con esta sorprendente declaración. Capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice así Génesis 2. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Es decir, Dios trabajó 6 días y dice, y reposó en el séptimo día. De modo que Dios mismo, habiendo llevado a cabo la obra de la creación en 6 días, dice el texto que descansa en el séptimo. Y vemos cómo este hecho, hermanos, de que Dios descansó de su obra en la creación, sería luego el argumento principal que se usaría para el establecimiento del día de reposo, el cuarto mandamiento en el decálogo. Cuando fue dada las dos tablas de piedra a Moisés con los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento dice lo siguiente, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Voy a leer, brincar algunos versículos, no lo voy a leer íntegro, pero dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que el argumento del cuarto mandamiento lo vemos en el ejemplo de Dios en la creación. Ahora, hermanos, por si acaso alguien tiene alguna duda, no es que Dios tiene necesidad literalmente de descansar, porque Dios no se cansa. Él es Dios. Dios siempre está trabajando. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a los judíos que lo cuestionaban cuando Él hacía milagros en el día de reposo. Él dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es decir, Él está clarificando, miren, es día de reposo, pero yo sigo haciendo mi obra. Y Dios sigue haciendo su obra, porque Dios no para, Dios sigue estando activo en la creación. Y este descanso de la creación, más bien, sería luego un tipo del reposo espiritual y eterno que vendría con Cristo. Si eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 11, el autor de los Hebreos comienza a hablar de los judíos que no entraron al reposo, pero luego introduce el tema del reposo de Dios en el séptimo día, para luego conectarlo con qué, con el reposo que es Jesucristo. Dice, pero todavía falta otro reposo para que entremos en Él. Y ese reposo es Jesucristo. O sea que lo que sucedió en la creación era un símbolo, un tipo, como le dicen, un anticipo del verdadero reposo, del reposo espiritual que vendría más adelante con Jesucristo. Pero está claro, hermanos, que este patrón semanal establecido por Dios iba a ser para beneficio del hombre. John MacArthur explica lo siguiente: Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo bajo el patrón de trabajo y descanso que refleja sus propias actividades creativas durante la semana de la creación. Y sigue diciendo él, un día de descanso entre 7 es la proporción ideal, como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto han perdido un día de descanso a la semana, y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de 7 días. Y es obvio que este patrón comenzó en la creación. O sea que vemos cómo la realidad del descanso es establecida en la creación, en Génesis 1, con el ejemplo mismo de Dios. Pero dando un paso más adelante, tenemos la enseñanza bajo la segunda categoría. Decíamos que primero está la creación. Luego de la creación, ¿qué viene? La caída, la caída. Y podemos decir lo siguiente. Y es que la realidad de la caída, de que el hombre cayó en pecado, intensificó la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. La realidad de la caída intensificó o intensifica la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. Cuando en Génesis capítulo 3 leemos que ocurre la entrada del pecado en el mundo, esto, hermanos, afectaría a toda la humanidad. ¿Haciéndola cómo? Haciéndola más débil, haciéndola ahora propensa a las enfermedades. El hombre era perfecto, pero a partir de ese momento iba a estar propenso a enfermedades. Y con la mortalidad como algo de lo que no podría escapar. Porque lo que Dios le dijo fue, el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Que el hombre murió en ese momento espiritualmente, pero físicamente comenzó a morir. Y a partir de ahí, todos nosotros. Pero además de que el hombre, el ser humano, fue afectado, la tierra misma también iba a ser afectada producto de la caída. Ella recibiría esos efectos negativos. Y por eso dice Génesis 3, 17 al 19. Entonces Dios le dijo a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer que has comido del árbol que te dije, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que la tierra ahora era maldita por causa del pecado. Ahora el trabajo, que era una ordenanza que Dios había instituido en la creación, así como el descanso y el sueño, ahora ese trabajo iba a venir acompañado de dolor y de cansancio y aflicción en muchas ocasiones. Y al el hombre estar más cansado, iba a ser más necesario para ese hombre tomar en cuenta la necesidad del descanso y el sueño. ¿Para qué? Para poder amortiguar los efectos de dicha caída. O sea que esto comenzó, no fue en la caída, comenzó en la creación, pero la caída lo intensificó. Pero a través de la Escritura, hermanos, aprendemos, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, que este descanso apunta a algo que es todavía mucho más profundo. Y eso nos lleva a la enseñanza de las otras dos categorías que mencionábamos. Ya hablamos de creación, caída, pero también les decía que está la redención y la glorificación. Y es en ese sentido que podemos también decir que tanto el descanso como el sueño apunta a realidades espirituales y eternas. El descanso y el sueño apunta a realidades eternas. Por ejemplo, en el caso del descanso, este apunta a Jesucristo y a su evangelio. Sin querer dije, me adelanté un poquito ahorita hablando de eso. En vista de que la tierra fue maldita por causa del pecado, esto había de producir un mayor cansancio en los seres humanos, como ya vimos. Y en la Escritura entonces se toma la figura del cansancio, hermanos, en distintas ocasiones, para referirse a una persona que está espiritualmente agotada. Es decir, ese cansancio físico se usa en la Escritura como una figura de ese cansancio espiritual, cuando tú estás agotado o cuando estás abrumado por causa de tus pecados. Y es por eso que vemos una de las más famosas invitaciones que hace Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿En qué sentido? El sentido principal es espiritual. Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. De modo que así como el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y el dolor por causa del pecado, el descanso y el reposo están asociados con Jesucristo y el evangelio. Si queremos hallar reposo espiritual, debemos de buscar el descanso en Jesucristo. Debemos unirnos a Él espiritualmente y hallaremos entonces reposo para el alma, porque Cristo mismo será nuestro reposo. Pero también, hermanos, el sueño y el dormir apunta en la Escritura a la realidad de la muerte y al estado eterno. Apunta a la realidad de la muerte y el estado eterno. En Daniel se usa la figura del dormir y despertar para hablar de los que han muerto y que en algún momento van a resucitar. Dice Daniel capítulo 12, versículos 2 al 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que cada vez que nos dormimos, si usted no lo sabía, estamos prefigurando de alguna manera el día de nuestra muerte. Oiga eso. Cada vez que nos dormimos la noche, estamos prefigurando el día de nuestra muerte. El que duerme no está regularmente, no está consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. No es así. Yo digo regularmente porque hay casos especiales. Hay gente que están durmiendo y tú entras y le dices, mira, ¿dónde está el corta uña? Durmiendo. En la segunda gaveta, en la parte de atrás, búscalo ahí. Y está durmiendo la persona. Pero hay casos así. Yo conozco algunos, ¿verdad? Pero en sentido general, los que dormimos no estamos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De igual modo, al momento en que morimos, ya nuestros sentidos dejan de estar conectados con las realidades de la vida terrenal. En ese instante, nuestros cuerpos ya están sin vida, porque nuestras almas han partido para la eternidad. En el caso de los impíos, cuando sean despertados, dice Daniel, será para ignominia y para desprecio eterno. Ellos no descansarán, sino que más bien lo que dice la Escritura es que ellos recibirán el castigo eterno. Dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo. ¿Ven la conexión? O sea, el castigo eterno se relaciona con una gente que no descansa, que no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia, a su imagen, cualquiera que reciba la marca de su nombre. Palabras serias y solemnes. En cambio, los cristianos, al momento de la muerte, sus almas pasan inmediatamente a la presencia de Dios. Y allí reposan plenamente con el Señor, aunque también esperan la resurrección del cuerpo. O sea, el cristiano descansa en el Señor, el que muere, pero todavía no se ha completado, todavía falta que el cuerpo sea resucitado. Y por eso el uso de la figura del dormir en el caso del Nuevo Testamento solo aplica a los creyentes. Muy probablemente, hermanos, porque por la realidad del descanso que gozan en sus almas los creyentes que parten de este mundo. Por eso dice Pablo, yo prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, muchísimo mejor. En Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es decir, está hablando de creyentes que murieron, sus cuerpos quedaron en la tumba, pero sus almas pasaron a la presencia de Dios. Y dice que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que mueran en la tierra? ¿Cuándo tú vas a hacer justicia contra estas personas que están persiguiendo a los cristianos, como nos persiguieron a nosotros? Y dice el texto, no lo voy a decir figurado, pero dice el texto, y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran un poco más de tiempo. O sea, ellos están descansando, pero dice, pero sigan descansando un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Descansen un poco más de tiempo, que llegará el día de la resurrección final. Y cuando llegue ese día, hermanos, despertaremos para vida eterna, donde tendremos un cuerpo glorificado. Yo recuerdo una vez que yo estaba enseñando esto en una clase de la resurrección. Había una hermana como de 80 y pico de años sentada ahí y yo hablé de la glorificación. ¿Y cómo va a ser entonces? Porque yo que estoy vieja y con toda esta arruga y con... Entonces yo dije, no, será un cuerpo glorificado, un cuerpo brillante donde no sufriremos enfermedades ni dolores, donde estaremos en el punto más glorioso de nuestra juventud. Dice su hermana, ahora sí, menos mal, porque es duro resucitar así como cuando... Resucitaremos con cuerpo glorificado, hermanos, sin enfermedad, sin dolor, y lo más importante, que no volverá otra vez ese monstruo del pecado a estorbarnos nunca más. Donde tendremos plena comunión con el Trino Dios y donde estaremos para siempre con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces en ese momento gozaremos para siempre del reposo eterno que Dios ha prometido para los suyos. Y hermanos, y a la luz de estas enseñanzas bíblicas, o sea, yo he querido demostrar cómo el sueño y el descanso tienen un origen en la creación, el ejemplo de Dios, beneficio del hombre, cómo se intensifica esa necesidad con la caída y cómo se conecta con Jesucristo, el Evangelio, con la muerte y la vida eterna en la redención y la glorificación. A la luz de estas enseñanzas, yo quiero que veamos, en segundo lugar, algunas directrices de cómo glorificar a Dios con el descanso y el sueño. Algunas directrices. En primer lugar, hermano, reconoce y dale gracias a Dios por el don del descanso y del sueño. Reconoce y dale gracias a Dios por el don del descanso y el sueño. Cuando nosotros recibimos de Dios tanta misericordia, ¿qué se supone que debemos hacer los cristianos? Responder en gratitud y alabanza por todo lo que Él nos da. Nuestras almas deben de bendecir al Señor por todos los beneficios espirituales y materiales que Él nos ha dado. ¿Alguna vez tú le has dado gracias a Dios por el descanso y por el sueño? ¿O cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿O tú habías pensado que el descanso y el sueño es un regalo que Dios te ha dado a ti porque te ama? Dice el Salmo 127, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, que Dios le concede el sueño a sus amados. Qué precioso ese texto. Dios le concede el sueño a sus amados. De modo que el descanso y el sueño es parte de ese regalo que Dios le da a todos, pero de forma especial a aquellos que son objeto de su amor particular. ¿Cuántas veces tú le has dado gracias a Dios cuando has tenido la oportunidad de dormir y descansar? ¿Cuántas veces eso te ha llevado inclusive a adorarle? Óyeme, tú pensar en eso, wow, postrarte ante Dios y adorarle por ese regalo. Alguno dirá, sí, yo lo he hecho, porque mira, una noche yo tenía insomnio y no podía dormir y estaba desesperado. Y le dije al Señor a las 3 de la mañana, dame el sueño, Señor. Y me dio el sueño, le di gracias. Bueno, ahí cualquiera le da gracias, ¿verdad? Pues, cuando uno está así con ese insomnio y desesperado y el tiempo que lento que pasa, ¿verdad? Ese tiempo en la noche. Pero yo no estoy hablando de ese momento de crisis. ¿Hasta qué punto eso es un hábito constante en tu vida? Pregúntatelo, pregúntatelo. ¿Hasta qué punto eso es un motivo de adoración? Como algo regular y no solamente cuando necesita desesperadamente de ese descanso. Spurgeon escribió lo siguiente: el dar sueño cuando ruge la tempestad, el dar sueño cuando la conciencia te hace una larga lista de pecados, el dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo, el dar sueño cuando se acerca la muerte, cuando el juicio está próximo, oh don precioso y apropiado, ¿qué puede haber más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Eso es adorar a Dios por el descanso y por el sueño. Entonces, hermanos, reconoce que el descanso y el sueño es un don de Dios. Y esta misma noche, cuando te vayas a acostar, dale gracias a Dios por ese regalo. No lo asuma. Hay gente que lo asume. Pero ¿cuántas personas en este momento no pueden disfrutar de eso por diferentes razones? Dale gracias a Dios y medita qué Dios tan maravilloso tienes que te da ese tipo de favores y adóralo con todo tu corazón. Medita en eso. C.S. Lewis hablaba de cómo uno muchas veces da gracias a Dios por lo que te da, pero que hay algo mucho más superior y es tú adorar a Dios al pensar, wow, qué Dios más deleitoso debe ser ese que da esto que yo puedo disfrutar. Entonces eso es adorar a Dios. Esta misma noche, dale gracias a Dios por ese regalo que Él te ha dado. En segundo lugar, examínate a ti mismo el por qué tal vez tú no estás haciendo un uso adecuado del descanso y del sueño. Examina, yo veo que hay gente que está medio riendo, parece que le está tocando. Examina por qué no estás haciendo un uso adecuado del descanso y del sueño. Y si es por algo moral, entonces arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Hay muchas personas, hermanos, que fruto de la pereza le dedican al descanso horas interminables. Y aquí alguien puede estar diciendo, ay, qué bueno que está hablando de eso, para que mi papá me deje dormir por horas y horas y horas. No, porque la pereza también es un pecado. O sea, no es de eso que estamos hablando. La pereza es condenada en la Biblia y se dice que ella empobrecerá y ella afectará muchas áreas de nuestra vida. O sea, que no estamos hablando de eso. Pero por el otro lado, y creo que es lo que muchas veces hace falta ese énfasis en las iglesias, hay quienes abusan de su cuerpo no dándole al mismo el tiempo de descanso y sueño que tu cuerpo requiere. Y yo no me refiero, hermanos, a personas que por alguna condición especial no pueden dormir. O sea, si tú tienes niños pequeñitos todavía, hay a veces ciertas situaciones de salud, ciertas situaciones inusuales de trabajo, tú tienes que entregar un proyecto para el día siguiente. Bueno, a veces hay situaciones puntuales, no es de eso que me refiero. Pero a menos que haya una causa justificada que lo amerite, vuelvo y te pregunto, ¿por qué no estás tú dándole a tu cuerpo el descanso que tu cuerpo necesita? Kevin DeJones, dice un pastor de Estados Unidos, explica que muchas veces la razón por la que las personas no descansan, oigan esto, es por el orgullo. Muchas veces las personas no descansan porque son orgullosos. ¿Y qué tiene que ver el orgullo con eso? Porque el orgullo muchas veces nos quiere llevar a querer impresionar a los demás, hacer que nos tengan pena cuando ven, mira cuánto trabajo y no descanso. Pero es para que no cojan pena o para querer impresionar. Mira, yo soy un monstruo, mira, a mí no me para nadie. El orgullo nos lleva a querer decirle que sí a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer en este mundo. Hermanos, en el mundo hay muchas cosas buenas que se deben hacer, pero Dios no nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer todas las cosas buenas que hay que hacer en este mundo. Tú tienes que elegir a qué te llamó Dios, pero no todas las cosas se pueden hacer. Tampoco nos ha llamado a querer agradar a todo el mundo. Hay personas que por el orgullo quieren mantener una influencia constante en las redes sociales, aunque eso los afecte físicamente. Yo recuerdo una vez en Facebook, creo que fue que vi, una caricatura de una persona que está en internet, y son como las 4 de la mañana, entonces la cara hinchada, los ojos brotados, y me dice ahora, y la esposa se despierta y va. Y le dice, fulano, ¿pero qué tú haces que no te ha acostado? Es que estoy respondiendo la última herejía que ha salido por internet y tengo que responderla porque si no, eso va a afectar. Se veían los ojos brotados así. Pero eso es más bien que es orgullo. O sea, ¿tú crees que porque tú te das a las 4 de la mañana ahí, tú lo vas a detener? Y hay personas que hasta por una motivación como esa, se afectan en lo que es el cansancio y el sueño. O puede que sea la avaricia la que te está llevando a trabajar sin hacer la provisión necesaria para el descanso. Y tal vez pones a tus empleados, si eres un jefe, un director de una empresa, a trabajar continuamente horas extras, muchas veces sin necesidad, sin importarte que tus empleados tienen familia y tienen necesidad de descanso. Y todo porque quieres más y más y más. Y hermano, eso es muy típico aquí. Jefe que a las 4 de la tarde sale y dice, mira, no te vayas hasta que yo te llame. Y 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche, y no llama. Para al final, la persona cuando lo consigue, te puede ir ya. Y eso te convierte en un jefe abusador, porque eso es ser abusador, por si no lo sabías. Cuando sin necesidad tú pones a tus empleados a trabajar horas extra y no tienes la consideración que se supone que deberías tener, ¿todo por qué? Porque quieres más, porque eres un egoísta. De modo que la avaricia muchas veces es la razón por la que la gente no descansa. Quizá tu problema no es la avaricia. Quizá tu problema es que tú te preocupas demasiado por las cosas básicas de este mundo. No, que yo no soy jefe. Tú estás hablando de jefe, Yo lo que estoy tratando de buscarme el pan de cada día. Pero eso se ha convertido en una ansiedad que te drena y que te distrae de lo que realmente tiene valor. Y se te olvida lo que dice Cristo en Mateo 6. ¿Qué dice? No os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Óigame, la pregunta que hace Cristo es, no se preocupen por el tipo de carro que van a usar ni los viajes que van a hacer, no. Ni siquiera te preocupes por qué comeremos, ¿qué beberemos o con qué nos vestiremos? Es decir, No te llenes de esa ansiedad que te drena. Dice Cristo, porque los gentiles, los inconversos, buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero hay cristianos que se olvidan de eso. Hay gente que se olvida de eso y se llena de ansiedad. Tal vez tú no estás descansando lo suficiente porque simplemente tienes falta de dominio propio. Y por eso te acuestas mucho más tarde de la cuenta, navegando en las redes sociales o simplemente viendo televisión. Hermano, arrepiéntete ante Dios, ya sea por ese orgullo, o por esa codicia, o por esa preocupación ansiosa, o por esa falta de dominio propio que no te permite descansar como debieras. ¿O será acaso que hay pecados específicos en tu vida que tú no has confesado a Dios, ni has confesado aquello que tú has agraviado? Tú sabes que hay pecados que tú tienes que confesárselo a tu esposa. Tú tienes que tratarlo ante Dios. Tú tienes que tratarlo a tus padres, pero te quedas con eso callado porque te avergüenza decirlo, decírselo al pastor. ¿Y qué pasa? Como tú tienes eso callado, entonces está esa conciencia hablándote, martillándote. ¿Y qué pasa? Que no te deja descansar. Porque sabes que eso está ahí y no se ha resuelto por tu culpa. Y te sucede como al salmista cuando dice en Salmo 32:3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque oigan esto, dice, día y noche tu mano pesaba sobre mí. No podía dormir. Sentía la mano de Dios oprimiéndolo día y noche. Porque no quería confesar su pecado. Y si es así, confiesa entonces, mi hermano, tu pecado a Dios. Díselo a aquellos que tú has agraviado. Busca la ayuda del pastor o de un hermano maduro. Recuerda que la iglesia no es el lugar de los perfectos moralistas. Esa no es la idea de la iglesia. La iglesia es un hospital. Es un hospital espiritual. O sea, si tú estás aquí, es porque tú viste que tú eres un hospital espiritual y tú tienes una enfermedad. Entonces, ¿cuál es el asunto de esconder al doctor la enfermedad? ¿Ustedes han visto a esa gente que tienen un problema, pero entonces cuando van al doctor no le dicen lo que es? Porque si le digo lo que es, entonces me va a poner medicina. Me va a quitar esto o aquello. Pero ven acá. Tú tienes la necesidad. O sea, ve y sé transparente. La iglesia debe ser una comunidad de transparencia. No importa el pecado que hayas cometido. Que si es un líder maduro, si es una iglesia madura, te va a recibir y te va a tratar de ayudar. Así que debe ser una comunidad. Aquí venimos no a demostrar qué tan buenos somos. Aquí venimos, como decía, creo que era Paul Tripp, somos gente en necesidad ayudando a gente en necesidad. Aquí todos estamos en necesidad. Toditos necesidad. Hasta el pastor que dijo amén. Puede que tú o alguien cercano a ti esté con un problema serio de salud. Y es pensar en eso te provoca un agotamiento que no te permite descansar. También puede ser eso. Pero si es así, yo te exhorto a que recuerdes y descanses en el hecho de que Dios está en control de la situación. Que Él está comprometido con tu bien y que lo demostró entregando a su Hijo Jesucristo por ti en la cruz del Calvario. Por lo que tú puedes decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Recuerdo de una anécdota de uno de estos hombres de los reformadores, creo que era el obispo Ridley, en la época de la reforma en Inglaterra, cómo fue tomado prisionero, iba a ser llevado a la hoguera. Pero ese hombre tenía una conciencia tan tranquila que parecía que no pasaba nada. Y el hermano de él se ofreció para estar con él el día antes de la ejecución. Y él dijo, ay, no, venga, que yo tengo sueño y yo necesito dormir. Yo quiero dormir tan contento y tan tranquilo porque mañana lo que me espera es la gloria. Dice Spurgeon una vez más, muchos creyentes se acuestan pero no duermen. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de su habitación. Hay una prueba en la quietud y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. Oigan eso. La quietud en la habitación a veces requiere más fortaleza que un campo de batalla. O si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales. Oh, si Él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como lo es de nuestros templos y hogares en general. Hermano, déjale eso a Dios y acuéstate y duerme, que lo necesita. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, nuestro tercer consejo, perdón. Hemos visto, mira el descanso del sueño como un regalo de Dios. Pregúntate por qué no estás haciendo un uso adecuado. Y en tercer lugar, haz un uso adecuado del descanso y del sueño. Haz un uso adecuado. Tú tienes que conocerte a ti mismo y establecer cuál es el momento ideal para ti para acostarte, cuáles son las horas que ya tú más o menos debes saber, tú necesitas para decir, oye, me descansé como debiera. Y una vez tú tengas eso determinado, debes ponerlo en práctica. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que vas a sufrir. Dice Kevin DeYoung lo siguiente: las limitaciones naturales no pueden transgredirse sin consecuencia. Oye bien. Por quedarte despierto toda la noche del jueves, invariablemente estarás hecho pedazos el viernes. ¿Te la ha pasado, verdad? Si no te pones al día con el sueño, probablemente te enfermarás. Y si no te enfermas, tu productividad disminuirá. Yo me acuerdo, hermano, cuando el ciclón George hace muchos años, que tiempo después surgió el famoso maremoto. ¿Te acuerdan? Que resultó fue una falsa alarma. Pero mucha gente no durmió. Porque se regó la voz en la madrugada de que venía un maremoto y que ya había acabado con Puerto Rico y que estaba cruzando el puente. Increíble. A las 3 de la mañana. Y yo recuerdo gente muy educada. Conozco un jefe que tenía muy educado, muy preparado. Óigame, yo no sé qué le dio. Los estudios, ¿dónde se fueron? Agarró su motete, sus muchachos, su suegra y arrancó y salió por ahí en su carro. Y cuando estaba por el puente Duarte, un tapón había porque todo el mundo salió. Y en medio del tapón, ahí que dice él, pero ven acá, ¿y qué yo estoy haciendo aquí? Como que volvió en sí. Y al otro día, hermanos, ¿usted cree que se trabajó el otro día? ¿Nadie durmió? A mí me pasó que el teléfono de mi casa estaba dañado, entonces yo no me enteré de eso. Y cuando yo el otro día llego muy tranquilo al trabajo, y yo veo a toda esta gente con cara de sueño, durmiéndose, tarde, ¿qué pasó? Y nadie trabajando. Es que nadie durmió pensando que llegaba el maremoto. Si no te pones al día con el sueño, tu productividad disminuirá o tendrás un accidente automovilístico cuando estés excesivamente agotado o le hablarás mal a tu amigo y provocarás daño que costará semana arreglar. El que no duerme, los que no dormimos, nos ponemos de mal humor al otro día. ¿Eso pasa? No puedes, dice DeYoung, engañar al sueño indefinidamente. Y cuando más intentes tomarle prestado al sueño, más te obligará tu cuerpo o Dios a pagarle esas horas y lo hará con interés. De igual modo, dice el teólogo Donald Carson lo siguiente. Oigan esto. La cantidad de horas de sueño necesarias varía bastante de una persona a otra. Además, algunos llevan mejor el cansancio que otros. Sin embargo, si eres de los que te pones antipático, cínico, o lleno de dudas cuando no duermes bien, tienes la obligación moral de procurar dormir lo suficiente. Hay gente que están con una inseguridad, y que si soy salvo, y que bien, que no está durmiendo, duerme. Somos seres integrales y complicados, dice él. Nuestra existencia física está entrelazada con nuestro bienestar espiritual, con nuestra perspectiva mental y con nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. A veces, dice Carson, la decisión más santa y justa que tú puedas hacer es dormir bien. Mira, vamos a hacer un estudio ahora a las 3 de la... Mira, lo más piadoso ahora es dormir. Que yo quiero orar y ayunar. Duérmete. Que en ese momento, eso es más piadoso que cualquier otra cosa. Porque hay personas que no duermen porque tienen tiempos prolongados de oración, de lecturas. Y esta lectura está tan buena, pastor. O participando en demasiadas actividades en la obra de Dios. Pero eso termina alejándote del Dios de la obra. Porque no estás durmiendo bien. Si el descanso y el sueño lo da Dios, entonces tú no tienes ninguna razón para alabarte cuando tú niegas de eso. Tú no tienes razón para alabarte. No, yo lo que duermo son 3 horas. Tú lo dices como, y eso es un motivo de orgullo. Hay gente que se alaba por eso. Mira esto, otra cita más. De Kevin DeYoung. Tendemos a suponer que siempre es mejor privarnos del sueño para una actividad más importante, pero Dios nos hizo seres físicos. No podemos seguir sin dormir mucho sin provocar un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida no haciendo nada salvo dependiendo de Él. Oigan, ¿tú has pensado eso? O sea, una tercera parte de tu vida se supone que tú no vas a hacer nada porque vas a estar durmiendo. O sea, se divide un día la tercera parte, casi mente. Ir a dormir es nuestra manera de decir, confío en ti Dios, tú estarás bien sin mí. Dios no te necesita a las 3 de la mañana. Dios va a seguir siendo Dios, ahora tú sí lo necesitas a Él. Nos amenizamos, dice Él, nos emocionamos, es la idea, entre nosotros con historias de grandes santos que se levantaban a las 4, a las 5 de la mañana para orar. Y yo me acuerdo, hermanos, yo cuando convertido y recuerdo esos primeros años en la iglesia, que yo, porque le voy a hacer una confesión aquí, no se lo digan a nadie, y es que yo soy una persona más nocturna que matutina. A mí siempre me ha dado problema levantarme en la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenía que estudiar, yo siempre lo que hacía era que me acostaba hasta tarde. Y le decía a mi mamá, mira, levántame el otro día. Pero eso de que levántate de madrugada a estudiar, mira, conmigo eso no, imposible. Y recuerdo cuando entonces yo comenzaba a leer esas biografías de esos grandes cristianos, a las 5 de la mañana, yo, wow, y el otro a las 4 de la mañana, yo, wow, y el otro a las 3, pero ¿y entonces, Señor? Y empezaba a orar, Señor, ayúdame a levantarme a las 4 de la mañana a orar. Y recuerdo una vez que oré y me levanté a las 4 de la mañana. Wow, y oré y fue de bendición. El segundo día, ahí se quedó ya. Ya. Segundo día, lo mismo y lo mismo. Y dice Kevin DeYoung, nosotros nos emocionamos cuando vemos la historia de los santos que se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para orar, olvidando que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de las personas se iban a la cama poco después del anochecer. Ellos eran como se acostaban cuando caía el sol. La mayoría de nuestros héroes, dice Kevin DeYoung, eran personas que probablemente dormían mucho más que nosotros. Ay, mi cuarto con esos libros. Dije yo aquella vez, no prediqué de eso. Porque los libros te dicen a la hora que se levanta, pero no te dicen a la hora que se acuesta. O sea que mi cuarto está ahí, mi cuarto entonces, pastor. Entonces, hay que ser balanceado, hermano, dice él. Pocos podemos sobrevivir y mucho menos prosperar con 4 o 5 horas de sueño. Y mire, yo no puedo. Yo no puedo. A mí quedan por lo menos 7 y piquito, por ahí. Y eso que dice Kevin DeYoung también aplica al descanso en general. Nosotros debemos saber cuándo tomar algún momento de descanso durante el día, si es posible. Procurar tener un día de descanso semanal. Hermano, eso es importante. Independientemente de lo que tú opines del día de reposo y cómo se debe guardar, independientemente de eso, necesitas un día a la semana de descanso. Salir de la rutina normal en la que vives cada cierto tiempo para salir del interior a otro lugar. Si cuando puedas tomar vacaciones, o sea, no sea de la persona que se enorgullece, no, yo no tomo vacaciones, y yo sí. Y entonces, no te jactes de ser una persona que no toma descanso. Y aprende a ser intencional en esos momentos de descanso, porque el problema de algunos de nosotros es que cuando llega el momento no sabe qué hacer. Hay esposos y padres que no planifican esos tiempos con anticipación, y cuando llegan, ay, que yo no sé dónde ir, es que está todo caro. Claro, si tú esperaste el día antes para averiguar, entonces se puso caro. Pero tú tienes que planificar para que tu familia no salga perjudicada, sino que pueda tener momentos con familia, familiares y amigos. Aprende a planificar con antelación qué harás en esos momentos de ocio, para que el cuerpo no solo descanse, sino para hacer un buen uso de tu mente y de tus emociones. ¿Cómo aprovechar esos momentos con nuestra familia y nuestros amigos de modo que tú puedas dormir y descansar para la gloria de Dios? Y finalmente, aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano con el dormir, entonces es una buena práctica, hermanos, que al dormir, en ocasiones, tú medites en eso. Meditar en la muerte, sí. Morir no es estar con Cristo. Entonces, al dormir, en ocasiones, antes de acostarte, medita en eso, que así como tu cuerpo y tu mente van a descansar en ese momento, cuando tú mueras, vas a pasar al descanso del Señor. Dice Isaías 57, 1 al 2, El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra, oiga eso, en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. Descansan en sus lechos. Así como tú vas a tener esa oportunidad de dormir, así vas a tener la oportunidad de morir. Pero para ti va a ser un descanso, una entrada a la paz del Señor. Medita en estas cosas y medita en cualquier, aprovecha a la hora de dormir para meditar en cualquier cosa que te sea de edificación, cualquier mandamiento de Dios, cualquier cosa que te conecte con Dios. Son objetos, son oportunidades que debes utilizar al momento de dormir. Como dice Proverbios 6:21, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, átalo continuamente en tu corazón, enlázalo en tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velará por ti. Óigame, a veces uno medita en las cosas del Señor. ¿Y qué pasa cuando se duerme? ¿Hasta se sueña con eso? ¿Hasta se sueña con eso? Había una hermana allá en IBCJ que falleció, doña Amada, que tenía, murió a los 101 años, 102 años. No sé si tú te acuerdas, Eric. Y esa hermana hablaba mucho de las cosas del Señor. Y parece que pensaba tanto en el Señor y la venida del Señor, que un día se soñó que el Señor iba a venir y que le iban a decir la fecha de la venida en el sueño. Y cuando está el ángel o no sé qué, con lo que está soñando. ¿Y cuándo que viene? Mira, él viene y en ese momento una sobrina la despierta. A ti, amada, despiértate. Muchacha, pero ¿por qué me despertaste? Tú no podías buscar otro momento. Y no escuchó la fecha. Cuando duermas, meditando el Señor, velará por ti. Y al despertar te hablará contigo. O sea, tú te vas a levantar y wow, qué bendición. Qué bendición haberme meditado en la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, para terminar, cuando está predicando, a veces tiene el debate si digo esto, si dejo aquello, pero como yo no vengo siempre, eso no es mi problema. Yo termino y me voy. Yo voy a dar mi cosa completa. Pero si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado, porque uno oye estas cosas y dice, wow, pero ¿cuánto tiempo yo he desperdiciado en mi vida? Y hay cosas que ya no se pueden recuperar. Mi hermano, si tú te sientes cargado por eso, entonces te tengo la noticia, es que recuerda que es por la justicia de Cristo que somos y seremos aceptos ante Dios. Y eso es lo que importa, lo que más importa al final. Lo que más importa es que somos aceptos en Jesucristo. Pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo tu vida cristiana, haciendo los cambios que tengas que hacer, obviamente. Muy probable esos cambios pueden implicar hasta pedirle perdón a tu familia porque la has expuesto a un sistema que no le ha dado descanso. Yo recuerdo cuando prediqué eso en IBCJ, que ahí mismo un hermano dice a su esposa, mira, perdóname. ¿Por qué? Porque me siento convicto de pecado. Te he llevado muy acelerado y no te doy tiempo de descanso. Pero vive con gozo tu vida cristiana, porque al final es por Cristo que estamos aceptos. Y si tú no estás en Cristo, entonces a ti te digo que tú sí te deberías tener temor. Temor de estar despierto sin Cristo y temor de ir a dormir esta noche sin Cristo. Porque tú ni siquiera sabes si vas a volver a vivir. Tú no sabes si vas a amanecer vivo. Y como ya vimos, morir sin Cristo lo que trae es eterna condenación. Eterna condenación. En el infierno no hay reposo. El humo de su tormento, dice el texto, sube por los siglos de los siglos. Pero Dios en su misericordia te invita ahora a que vengas a Jesucristo. Duermas mucho o duermas poco, ven ahora y pon tu confianza en Jesucristo. Y gozarás ahora mismo del reposo espiritual que Dios promete. Y gozarás en aquel día del reposo eterno y deleitoso que Dios ha prometido a todos los que le aman. Hermanos, vivamos a la luz del reposo de Cristo. Deleitémonos de Él y vivamos para la gloria y la honra de Él. Que el Señor les bendiga. Gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos que tú la uses, Señor, con poder en esta mañana. Gracias te damos por este tiempo, Padre. Una vez más te pedimos que tú quites todo impedimento para que la misma, Señor, venga con poder al corazón de los oyentes. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.